Hola, bienvenidos a Terpwise. Yo soy Verónica Gutiérrez, intérprete de conferencias. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio porque tenemos a un invitado muy distinguido, muy especial para Terpwise y para todos nuestros escuchas. ¿Con quién estoy esta tarde aquí en Terpwise?
Mi nombre es Héctor Olivera, tengo 68 años de edad. A mí no me molesta decir mi edad. Lógicamente, pues la experiencia de una vida de 68 años ya es algo. Entonces, bueno, me quedé ciego a los 8 años y mis padres en general pensaron que, bueno, no era la cosa de que yo me quedara así como para andar de limosnero en las calles o algo así. Tenía que ganarme la vida de alguna manera y para eso tenía que educarme y me tenía que instruir. Mi padre trabajó como agente del Banco de Crédito Ejidal, que ya no existe, por cierto. Su trabajo lo llevó a diversas partes del país, entre ellas toda la región norte del país, fronteriza con Estados Unidos. ¿A qué viene todo esto? Que el hecho de que existiera una escuela para discapacitados visuales, ahora sí se nos llama, ¿verdad?, en Estados Unidos, durante 6 años. Mi padre, desde un principio, veía la posibilidad de que yo fuera traductor. Cuando él me lo planteó de alguna manera, la verdad no me llamó mucho la atención. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años y a punto de cumplir los 13. Una vez, mi primer acercamiento a la carrera fue este. Estábamos viendo la televisión. Sí, veíamos la televisión. Bueno, oíamos la televisión. ¿Qué pasa en una sesión de las Naciones Unidas? No, hombre, que sale Nikita Khrushchev, el primer ministro de la Unión Soviética. La famosa sesión donde él agarró un zapato y pegó con él en el escritorio ahí donde la Trilom está hablando. A mí lo que me llamó la atención fue la cuestión de lo de los intérpretes. Empecé a preguntar, oigan, ¿y quiénes son los intérpretes? No, pues son personas que están ahí en Nueva York, que trabajan en las Naciones Unidas y ganan mucha lana, etcétera, etcétera. Eso fue más o menos 1960. Ese mismo año, cuando yo regresé a México, tuve oportunidad de estar a ratos escuchando emisoras que tenían transmisiones en inglés aquí en México. Y dije yo, bueno, a ver, voy a ver si puedo interpretar lo que dicen estos. Imagínense, estamos hablando de 1960. Pues que me pongo a interpretar y me di cuenta de que sí tenía yo cierta facilidad para traducir. Lo hice así, cosa de motu propio y por encontrar algo en que entretenerme, porque estaba yo solo en la casa. Pasan los años, yo llegué solamente hasta el 10º grado de high school, por razones que ahorita no viene en el caso, porque realmente no fue por el hecho de que yo no pudiera con el currículum escolar de allá. Regresé a México y aquí por X razones no me revalidaron determinadas materias. Una de ellas fue civismo, de acuerdo a las leyes y la forma de pensar Estados Unidos. Y tomé el idioma inglés, pero como si fuera yo, ahora sí que nativo, aborigen y oriundo de Estados Unidos, no como estudiante de inglés como segundo idioma. Tuve que revalidar materias y llegué al tercero de secundaria, pero ¿qué creen, mis queridos amigos? Ahí empezaron las dificultades, porque hubo unas materias que francamente chocaban con mi estilo, que eran la física, la química y sobre todo las matemáticas. Terminé de cualquier manera secundaria y este aquí que oigo que se iba a abrir el Instituto de Intérpretes y Traductores aquí en México. Estamos hablando de 1964-65. Y que digo yo, pues esta es la mía. Y que inicio los estudios de la carrera. Esto fue en el 66. Por alguna razón, cuando tuve el primer examen, por cierto que fue de literatura hispanoamericana, ¿qué creen? Que me da el pánico escénico, que me echo a correr y que no hago el examen. Tiempo después dije yo, bueno, pues digo, total, ahorita ni chicha ni limonada, ya tengo un trabajo como bibliotecario de libros en el sistema Braille. Trabajaba yo 4 idiomas. Leer idiomas no es tan difícil como hablarlos, debo de decirlos. Cuando uno tiene material escrito en sistema Braille, o yo me imagino que ustedes también al verlo, se darán cuenta de que uno tiene tiempo para analizar los textos y poder extraer información. Pero yo tenía que seguir estudiando algo, o sea, eso ya fue por mi cuenta. En la pausa estudié la carrera de maestro de inglés como segundo idioma en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, ya extinto. Luego, en el 67, me encontré a una ex colega que había empezado a estudiar conmigo la carrera de traductor e intérprete, y me dice: oye, Olivera, pues ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste la carrera? Que acá y que allá, mira que está muy buena. Total, me animo y volví a entrar a la carrera. Esta ocasión sí la terminé. De junio o julio del 67 hasta julio del 69 que me titulé. Mi primer evento fue el noveno Congreso Mundial de Otorrinolaringología y su precongreso. No, hombre, para eso me dieron un glosario a 3 idiomas, ¿no? No estaba yo, pero sí realizado. No hubo mucha confianza realmente de mis colegas hacia mí, debo decirlo. En general, ese ha sido un problema que he tenido, de que por alguna razón la gente como que dice: no sé cómo le haga para traducir, si no ve. Bueno, no me lo dicen, pero en sus actitudes pues se ven en muchos de ellos. Y como todos los principios, tenía yo eventos así, un evento cada año, 2 eventos cada año, y pues no podía ganarme así la vida. Se da, a fin de cuentas, hacia 1973, la posibilidad de que yo entrara al Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí sí, debo decir, entré por palancas, por influencias. Mi primer jefe inclusive dijo: oiga, pero pues ¿cómo le va a hacer? Que esto y que el otro. Pues yo, pues era ya, todavía muy idealista. No, pues yo soy acá, oiga, pues para interpretar simultáneamente no hay que ver, basta con que uno escuche, como dicen ahora, shalala, shalala. Como entré por influencias, pues me tuvo que admitir. Mis primeras traducciones fueron, por cierto, bastante complicadas, porque fueron sobre procesos para remover venenos metálicos de catalizadores utilizados en la eliminación de venenos que muchas veces echaban a perder los procesos en catalizadores utilizados precisamente en la hidrodesintegración catalítica o hidrocraqueo. Digo, para que vean que sí me acuerdo, Y la verdad, no sé cómo lo hice, pero lo saqué. Había yo tenido un jefe que era muy listo y que sí me había tenido confianza, y yo en aquella época me valía de personas que me leían en inglés. Yo lo traducía y o les dictaba yo la traducción o yo mismo la escribía en máquina. Para mí el problema era conseguir quien me leyera para traducción escrita, ¿no? Ahí trabajé de 1973 a 1993. Entre los trabajos que sí me da mucho orgullo plantear que sí participé en ellos, fue cuando se descubrieron los yacimientos gigantes en Chiapas, Tabasco y en la costa fuera de Ciudad del Carmen. Traduje prácticamente toda la capacitación que se dio a las primeras 3 tripulaciones que fueron precisamente a tripular y a operar las primeras 3 plataformas en la sonda de Campeche. Ahí adquirí muchísimo vocabulario porque trabajé para empresas tales como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Cameron, todas las empresas que tenían que ver en el equipo de perforación de pozos petroleros, como todo lo que había que utilizar para la producción en el hecho de la perforación de un pozo petrolero, fluidos, distintos tipos de fluidos. No, realmente para mí el Instituto Mexicano del Petróleo fue una magnífica escuela de 20 años, y que además me pagaron por aprender. Y además ahí formé a mis primeros clientes. En 1993, pues con aquello del tratado, con la jiribilla de lo del Tratado de Libre Comercio, que iba a haber mucha chamba y que acá y que allá. Realmente sí, el salario que yo percibí en el IMP realmente era de muy poco, porque el IMP no es Pemex, no era Pemex, entonces había que ver cómo se salía uno o cómo incrementaba el sueldo, sobre todo que pues yo ya para entonces tenía mucha pericia, 20 años de experiencia, ya no eran de despreciar, ¿no? Pues total que me salgo del IMP. ¡Ay, Dios mío! El año del 94, pues todo el mundo sabe que fue un año muy difícil para el país, porque pues los asesinatos políticos que hubo y el levantamiento zapatista y todo eso sí repercutieron en cuanto a la cantidad de eventos. Sí recibí yo ayuda de personas que me vieron con ojos de simpatía para darme trabajo, pero realmente no puedo decir que ese haya sido mi mejor año, ¿no? Definitivamente. Luego prácticamente fue la debacle, porque Dios es grande, sobreviví al que fue el 95. Me acuerdo que una colega intérprete ya fallecida, doña Marcela Rodríguez, de muy alta memoria, me dio un día de trabajo. Y me acuerdo, uno de los dos días de trabajo que tuve casi hasta noviembre, realmente había que hacer un poco de tripas corazón. Y dije, no, caray, para mí, yo estoy de vacaciones, para mí el trabajo eran vacaciones. Y los días de vacaciones, como eran permanentes, pues eran los días de rutina para mí. Bueno, hacia fines del 95 empezó a mejorar la situación. Tuve un proyecto precioso también. Fue un trabajo sobre ecología para el PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en inglés UNEP, United Nations Environmental Program, con el Politécnico de las Naciones Unidas. Fue un evento precioso. Miren, se hablaron de temas muy diversos, desde la utilización del DDT, que para los médicos era esencial para erradicar la plaga del mosquito que propaga el paludismo, hasta el punto de vista de los ecologistas que decían, no, es que el DDT es sumamente dañino para el ambiente. Hubo una especie de conflictiva entre diversas profesiones. Muy interesante el evento. No les puedo hablar de todos los eventos que he trabajado en 46 años, porque olvídense, olvídense, ¿verdad? Esto me hizo adentrarme ya a profundidad en lo que es la ecología. En el 96 hice más eventos de ecología para la Comisión de América del Norte, Ambiental para América del Norte, que fue concomitante con lo del Tratado de Libre Comercio. Trabajé para la British Petroleum, en fin. Tuve diversos trabajos sobre mis dos líneas, que pudiéramos decir han sido mis líneas de especialización del 96 hasta la fecha. Eso no quiere decir que no trabaje yo otros aspectos. Cuando yo estudié la carrera, a uno le decían, ¿sabes qué? Tú estudias la carrera, pero un día vas a trabajar seguros, al otro día vas a trabajar cementos, al otro día vas a trabajar mecánica de suelos, y así, ¿no? Y se decía, no, en Europa sí hay especializaciones. Además, la carrera es de 4 años, es carrera universitaria, shalala, shalala, tal como ahora ya es aquí en México. Y qué bueno que hayamos tenido ese desarrollo, ¿no? Pero en la época en que yo estudié, no. Uno estudiaba, y yo de hecho estoy esa mentalidad. Si a mí ahorita me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener un evento de medicina, ¿le entras? Claro, ahora, eso sí, venga de aire la información que se tenga. Porque bueno, pues sí, es necesario o es útil cuando menos tener información. Pero aquí ya entra en una cosa que es lo que yo considero que es la formación del intérprete. El intérprete no es nada más una especie de especialista, digamos, no. El intérprete debe de tener, en la medida de lo posible, una amplia cultura general. Y debe de ser una persona que disfrute de aprender sobre diversos temas.
Profesor, ¿nos puede decir quiénes fueron sus maestros en el ICIT? ¿Qué recuerda de ellos?
Realmente yo fui de segunda o tercera generación, porque antes de mí hubo otros intérpretes como Carmen Bancalari, como Marta Siller, como Alejandro Barbajosa, que creo que ya ni siquiera vive en México. Pero de los maestros que yo recuerdo, sobre todo, el segundo maestro que tuve de la historia de la cultura hispanoamericana, verdaderamente notable, Armando Torres Michúa. Él era de procedencia politécnica y era un maestro excelente, a tal punto que en el examen semestral nos hizo solamente 5 preguntas. Él no nos hacía preguntas de conocimiento, sino de discernimiento, claro, sobre los conocimientos que ya tuviéramos de la materia. Y la pregunta que nos hizo, de la que me acuerdo, es esta. Los países, así como las personas, tienen determinados ideales que persiguen o temas de desarrollo a los cuales aspiran a alcanzar. Por ejemplo, digamos el caso de Estados Unidos, un modelo de democracia, de desarrollo de el libre sistema de mercado basándose en la libre burguesía, la URSS en aquella época, porque estábamos hablando de las fines de los 60s. La URSS desea desarrollar el socialismo, una igualdad de las clases. La pregunta era, ¿cuál consideran ustedes que sea el ideal que persigue México como país? Todavía a la fecha, eso es una pregunta válida, pero esto yo lo pongo como ejemplo de una persona que en una prueba, no es solamente una prueba de conocimiento, sino que ¿qué significa aquello que aprendiste?
Profesor, aunque seguramente ha habido muchos cambios en todos estos años, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado de la interpretación desde que empezó usted a ser independiente a la fecha que considere usted positivo y negativo?
Lo positivo yo lo considero son las herramientas de la tecnología que han surgido, ¿no? Nosotros, y mucha gente, tenía que andar cargando unos diccionarios que, bueno, teniendo que traer mochilas con ruedas trayendo unos enormes diccionarios. Ahorita, ¿no? Agarra usted su laptop, agarra usted hasta su celular y usted googlea y puede encontrar todo tipo de literatura especializada. Eso me parece algo magnífico. Voy a ser muy franco y a lo mejor, como dicen, voy a pisarle los dedos de los pies a muchas personas. Considero que hace falta, digo, porque en apariencia se habla de que no, pues hay que darles apertura a los jóvenes, todo eso está bien, pero aparentemente, y eso tal vez ahí yo todavía estoy prejuiciado, en fin, pero creo que realmente no existe la solidaridad que debiera haber entre nosotros en general como intérpretes. Sinceramente, hay que decírselos a los jóvenes. Sí, señor, miren, se supone que van a tener oportunidad y hay seminarios y, por ejemplo, en el Colegio Mexicano creo que hasta ha habido actividades para que los jóvenes vayan y todo esto, pero a la hora de la hora creo que sigue habiendo mucha lucha, que híjole, mano, la rebatinga, en fin, y todo ese tipo de prácticas, que eso sí, tengo la esperanza de que un día se llegue desarrollado poco a poco, y no importa que yo no lo vea, eso no, son cosas que, procesos que duran mucho tiempo, pero que se desarrolle una mayor solidaridad entre nosotros como profesionistas que somos.
Un tema que a veces no permite que haya esa solidaridad es precisamente lo que llaman las tarifas, prefiero llamarle honorarios. ¿Cuál es el tema de los honorarios según su opinión? ¿Cómo debe verse?
Se lo voy a decir, todo debe de verse, y con el perdón de usted, desde lo que es la naturaleza humana, buena y mala. Bien, muchas de la gente que aboga, no, debe haber una tarifa, que esto y que el otro. Voltea usted y ve que al rato está negociando por ahí debajo, por debajo del agua, y negocian las tarifas que les convienen a ellos y a los clientes. Y mientras eso siga existiendo, por más que se hable que debe de haber tarifas y todo eso, no en vano existe la dichosa AIC, que miren usted, vamos a poner que por las condiciones de México podemos decir, no, pues realmente no podemos apegarnos en el mercado mexicano a la I, por lo que usted quiera, ¿no? Pero sí es un referente, necesariamente debe de haber algún referente, porque si no, yo le pago a usted 100 pesos por 8 horas, es una exageración lo que estoy diciendo, ¿me explico? Ponga usted que sean tarifas más o menos razonables. Otro asunto, la cuestión de las mafias. En la medicina, por ejemplo, ya sabemos que hay un estrecho círculo de personas que se apañan la mayor parte de los eventos de la medicina y se acabó. Y hágale como quiere. Y hablan de que entren los jóvenes y todo esto, pero... Y pues digo, usted es intérprete y aunque tiene menos experiencia y es muchísimo más joven que yo, pues sabe de lo que le estoy hablando.
Profesor, díganos, ¿cuál es un consejo que le quiere dar a los jóvenes intérpretes que se interesan en el tema en el cual usted se ha especializado? Entre ellos está el tema del petróleo. ¿Qué consejo les daría para que hagan un buen papel y que realmente comuniquen lo que se está diciendo en los eventos?
Mire, eso es una pregunta que da para muchísimo, ¿eh? Primer asunto, aunque por ejemplo yo tengo la cosa de que no veo que es una peculiaridad, pero para las personas que son intérpretes y que ven, les va a ser muy útil tratar de visualizar mentalmente irse formando imágenes a base de las palabras que escuchan. Yo recomendaría que haya clases en donde la gente tenga que, desde las escuelas que imparten la materia de interpretación, que las personas solamente puedan interpretar a base de lo que escuchan y que se formen imágenes mentales. Eso es de gran utilidad. Principio número uno. Principio número dos. Yo he tenido el gusto de alternar con intérpretes jóvenes e intérpretes excelentes, debo decir. E intérpretes, vamos a decir, que se titularon en los 90s, por decir, ¿no? O los 2000s, principios. Es muy útil que aprendamos a aplicar el recurso de la voz. ¿Cuál es el recurso de la voz? Miren, muchas veces nos tendemos a acelerar en cuanto a elevar la voz cuando estamos interpretando. Es útil que aprendamos a tener un control de nosotros mismos, porque, por ejemplo, si nosotros aprendemos a modular la voz, no es solo para el que nos escucha, sino para nosotros mismos, podemos oír mejor. A pesar, fíjense, de que tenemos los audífonos, podemos oír mejor lo que está diciendo el expositor si aprendemos a modular la voz en el momento que estamos hablando. Tercer asunto, hay que aprender a que cuando tengamos las transparencias para que nos ayuden o tengamos el material ante nuestros ojos de las ponencias que se van a presentar, que a fin de cuentas nuestra primera labor es escuchar lo que dice el expositor. El material escrito nos sirve cuando hay acentos difíciles, como el de hindúes, coreanos, chinos, japoneses. Ahora, pero esto se aplica no solamente para lo que es la ecología o las geociencias o todo lo que es el renglón de la industria petrolera, ¿no? Hay que tratar de familiarizarnos con el lenguaje que utilizan quienes nos escuchan. Una de las cosas por las que me han llegado a felicitar es que dicen, bueno, es que usted habla como si fuera ingeniero. ¿Cómo es que ha adquirido eso? Escuchando a la forma de hablar de las personas que están escuchando el evento. A un aprendizaje muy interesante que podemos capitalizar, no solamente en la interpretación y en la traducción, sino en toda la vida. Hay que analizar los contextos. ¿En qué contexto estoy hablando? Por ejemplo, la palabra casing, le pongo ejemplos, en la cuestión de perforación, el casing o la casing es una tubería de revestimiento, porque usted cuando perfora pozos petroleros utiliza varios tipos de tuberías. Una tubería de revestimiento, que como su nombre lo dice, es una tubería externa que es la que va a revestir o a cubrir los otros tipos de tubería que usted utilice en la perforación de un pozo. ¿Qué otros tipos de tubería utiliza usted? Utiliza la tubería de perforación, que es por donde va la barrena y los fluidos que usted utiliza para perforar la roca. Antes se les llamaba lodos, ahora ya son fluidos de perforación, porque además de los lodos hay otros fluidos. Bueno, y finalmente hay lo que se llama la tubería de producción, o el tubing en inglés. Hay que ver el contexto en que se está utilizando. Les puede ayudar muchísimo cualquier material visual de que se puedan allegar. Y una idea revolucionaria y tremebunda que voy a sugerir ahorita es la siguiente. Nosotros como traductores, esto hablando de material escrito, hemos mal acostumbrado a los clientes, porque el cliente muchas veces quiere que, además de la traducción, le demos formateado el escrito. Aunque he trabajado con personas que me leen y muchas veces yo les dicto y todo, me he dado cuenta que muchas veces el estar formateando y todo eso toma tanto tiempo o más que la traducción en sí. Y créanme, una traducción técnica complicada requiere de mucha investigación, hay que buscar glosarios, a veces hay que platicar con el cliente, oye cliente, ¿ustedes cómo entienden tal o cual término? Y la idea que yo sugiero es decirle al cliente, a ver cliente, ¿qué quieres? Si quieres velocidad, no me exijas que te formatee todo, que te lo formatee tu secretaria. Yo te doy la traducción del texto y los términos técnicos, pero yo no soy el formateador, digamos. Claro.
la humildad en el intérprete. ¿Qué opina usted sobre esta cualidad entre colegas y para nuestros clientes?
Mire, esto es bien importante, bien importante. A mí en numerosas ocasiones me ha dicho, no, usted ya es ingeniero, que esto y que el otro. Yo digo, no, aguántenme las carnitas, miren, no. Aunque se supone que yo sé mucho, por ejemplo, de ingeniería petrolera o de los temas en que me he especializado, esto más bien se debe a que, pues, si trabajé yo para el IMP durante 20 años, era lógico que yo tenía que aprender sobre la industria petrolera, ¿no? Uno siempre debe llevar con una actitud de humildad y a ver, miren, quiero que me manden, quiero que me digan más o menos de qué se va a tratar y decirle al cliente, mira, cliente, estoy abierto para cualquier corrección que tú me quieras hacer. Uno nunca de los nunca debe de pretender saber más que el cliente. La gente por flojera tiende a adoptar expresiones que vienen del idioma, ¿no? Del inglés, por ejemplo, y dicen, no, pues, lo decimos igual en español. Uno tiene que medir muy bien en qué contexto se envuelve y si el cliente lo permite, ¿verdad? No va uno nunca a polemizar con el cliente y con los colegas, pues tampoco. Siempre debe uno de tener una actitud, pues, de humildad en el sentido de decir, aunque dicen que sé mucho, yo no soy ingeniero, yo no soy ingeniero ambiental. Conozco la terminología y tengo una idea de qué se trata. Hace como 2 años con Georgian Weller, que me dio la oportunidad de impartir un seminario sobre la cuestión de la traducción en la industria petrolera, es bueno siempre, no nada más repetir en otro idioma lo que está diciendo el expositor, tener las equivalencias o cómo expresa uno el concepto que dice el expositor, y número 2, tratar de interiorizarse un poco de qué trata el tema y no ser meramente repetidores de lo que se dice en un idioma en otro.
Ojalá usted diera ese seminario otra vez, sería fantástico.
Pues me gustaría, sé por ahí quien me lo promueva. Claro. Encantado de la vida, me encanta.
Para conocerlo un poco más, ¿qué canción vamos a escuchar que usted nos recomiende y por qué elige esa canción?
De una canción que tiene un profundo significado para mí. La canción se llama El Sapo Cancionero, sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna.
Sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco trovero que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción.
El sapo es un animal muy feo, muy feo, pero tiene la belleza interna de su croar que se escucha en la serenidad de la noche. Tú te sabes feo y de día ocultas tu fealdad, feo y contrahecho, pero en la noche se escucha tu canto como letanías. Y es un sapo que además está enamorado de la luna, que es un objeto al cual revestimos de una gran belleza, ¿verdad? La luna, que no es más que un pedrusco ahí que está girando alrededor de la tierra, pero que los poetas han revestido y la convierten en una princesa que navega como un navío plateado en el silencio de la noche. ¡Ay, ya hasta me aventé mi renglón poético! Entonces, tiene mucha poesía y sobre todo tiene la poesía que reivindica a aquello que aparentemente puede ser feo, pero que descubre dentro de eso la belleza que puede haber. Por eso me gusta esa canción.
Las coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.
¿Quedó con ganas de hacer alguna interpretación, algún personaje que le hubiera gustado interpretar, algún tema en particular? ¿Se quedó con ganas de algo o lo hizo todo?
No, mire, y todavía tengo ganas, tengo ganas de adentrarme en la medicina. Me encantaría entrarle a la medicina. La medicina es vastísima, ¿eh? A mis 68, sí. Tengo todavía los deseos, el brillo y todo, y considero, tal vez no aprenda yo con la misma rapidez que aprendía cuando fui estudiante en la primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Pero sí tengo el mismo deseo, sí creo que tengo la capacidad, inclusive a nivel profesional, para que si me dijeran, oiga, vamos a tener un evento sobre quemaduras, por decir, la semana que yo les digo, órale, mándenme un buen vocabulario para empezar. Me la aprendo y le entramos, ¿cómo no? Y es cierto, ¿no? Con las herramientas que hay ahora, y de hecho ya lo hice en un evento que tuve sobre tratamientos para la piel. Así que sí, tengo todavía ganas en ese sentido, por supuesto que sí.
Profesor, díganos sobre el aprendizaje que usted tiene. ¿Sigue aprendiendo?
La verdad, sí. Y el primer aprendizaje es sobre mí mismo. Y no es cosa fácil, ¿eh? Estoy aprendiendo cómo regular mis emociones mejor. No controlarlas, sino regularlas, siendo espontáneo. Estoy aprendiendo cómo vivir mejor. Va de adentro para afuera. Es una cosa que yo le aconsejo a todo el mundo. Esto va más allá de que seamos intérpretes o lo que seamos en la vida, lo que sea, ¿no? Cuestionamientos profundos hacia nosotros mismos. No de echarnos culpas, no de sentirnos mal con nosotros mismos, sino de aprender primero a aceptarnos a lo largo del camino que nos debe llevar hacia un verdadero amor hacia nosotros mismos. Y el que verdaderamente se ama a sí mismo, aprende a amar a sus semejantes y a los demás. No el amor egoísta, ¿no? Eso es una manera de disfrazar un vacío interno que uno intenta llenar. No, el amor a sí mismo consiste primero en aceptarse y luego en aprender cómo puedo llenar mi vida con pensamientos y cosas que me hagan feliz a mí.
Dígame, por favor, profesor, conforme se va adquiriendo edad, ¿usted cree que la mente, las capacidades cerebrales para un intérprete son diferentes a las otras personas que se dedican a otras profesiones?
Yo creo que en mucho es una cuestión de la actitud que uno tiene. Le voy a explicar. Yo he estado tomando unos cursos, entre algunas de las cosas que he aprendido, que estoy aprendiendo, es a meditar. El meditar implica aprender a concentrar la atención, a que la atención no sea dispersa. Implica también hacerse consciente de uno mismo. ¿Cómo lo aplico yo en lo personal? Hay un programa de una locutora, Ana María Salazar, que da un servicio noticioso en inglés a las 5:30 de la mañana. Me pongo a interpretar los noticieros. hago mi autocrítica, mira, se te fue esto, se fue, te fue el otro. Y una cosa que hasta eso he aprendido con intérpretes más jóvenes, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Yo ahorita, a mis 68, me considero mucho mejor intérprete que era yo a los 30, o a los 40, o a los 50. Además de que era yo mucho más presumidón, ¿ve? Pero pues no cabe duda que la vida enseña, ¿ve? Intérpretes jovenzones que saben modular la voz muy bien, que, y ellos me han reforzado en cuanto a esta idea que tenía yo de que de aprender a modular la voz para escuchar mejor, porque hasta eso, mire, si modulamos la voz también podemos pensar mejor, podemos oír mejor, podemos concentrarnos mejor.
Muchas gracias por esta entrevista, profesor Héctor Olivera. ¿Tiene alguna cuestión adicional, un mensaje de despedida y cierre?
Bueno, miren, primero ahora pues sí, y esto no se lo digo de dientes para afuera. Y muchas gracias por darme la oportunidad de exponer estas experiencias, estas situaciones que he expuesto y de las que he hablado. Sí le agradezco mucho. Mi mensaje final es: jóvenes, no tengan una actitud de hacer menos a las personas que son mayores que ustedes, aunque los vean obsoletos y mucho. Porque miren, les voy a decir una cosa: si no se mueren antes ustedes, o si no se enferman, o si no quedan incapacitados mentalmente, ustedes llegarán ahí, quién sabe lo que piensen los que vengan detrás de ustedes. Así que miren, tranquilos, número uno. Y número dos, para las personas mayores como yo, comprenderé, saben una cosa: sí se puede seguir aprendiendo, sí se pueden tener proyectos de vida, sí se puede seguir adelante independientemente de la edad.
Para todos los que nos escuchan, ojalá que tengan la oportunidad de trabajar con el profesor Héctor Olivera. Yo tampoco lo digo de dientes para afuera, aprendí bastante, tanto de palabras que utilizamos en el evento, como también de actitudes, de una gran concentración. Al profesor no se le va nada, es como se lo comenté a él, él sabe todas las palabras. ¿Podría usted decirnos su correo electrónico para todo aquel que quiera contactarle? No,
hombre, con muchérrimo gusto. Ah, y prefiero que me contacten por el correo electrónico, porque luego soy reflojo para ver el Facebook, aunque ya sé que el Face es lo más acá de moda y lo más acá. Mi nombre completo es Héctor Benjamín Olivera Hernández, y mi correo es OL de Olivera, B grande EN de Benjamín, HE de Héctor, @prodigy.net.mx.
Pues ahí lo tienen para cuando quieran invitarlo a eventos de medicina, de petróleo, de ambiente y todos los temas que ustedes puedan pensar. El profesor, además de trabajar con ustedes, les va a levantar el nivel de interpretación. Es maravilloso compartir cabina con alguien tan experimentado y buena onda como usted.
Muchas gracias.
Que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y sé tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y sé tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. sabes feo, fue contrahecho. Por eso de día tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Repican tus voces en franca porfía, las coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción. Ilusión.